Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Quizá nos hemos olvidado, pero estamos en estado de alarma. El estado de alarma con el estado de excepción y de sitio es uno de los tres regímenes excepcionales que contempla nuestra Constitución. Por eso se nos puede limitar el movimiento, se nos puede restringir el derecho a la libertad de movimientos, que es un derecho fundamental. Estamos en un estado de alarma desde el pasado mes de octubre y vamos a estar por lo menos hasta mayo. Pero en realidad nuestro estado de alarma es una alarma para el sentido común y para el derecho. Ya me disculparéis por el juego de palabras. Porque Sánchez se inventó un estado de alarma en el que cada comunidad tiene un amplio margen para decidir qué hace para luchar contra la pandemia. Seguramente esto es anticonstitucional. Con este estado de alarma no hay ninguna autoridad central que decida y que coordine. El Ministerio de Sanidad no puede imponer a las comunidades autónomas y el Consejo Interterritorial, que reúne, como sabemos, a las comunidades autónomas y al Ministerio, tampoco puede imponer qué hacer en las comunidades autónomas. El reglamento del Consejo Interterritorial establece que las decisiones se toman por consenso, o sea que si solo hay una comunidad autónoma que dice yo no estoy de acuerdo con esta medida, pues ya no se puede imponer la medida. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en los puentes, las fiestas de diciembre. O sea que tenemos 17 decisiones posibles sobre la libertad de movimientos. Eso puede significar, por ejemplo, que te dejen salir de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero que no te dejen entrar en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que te puedas ir volando a Roma, pero que no puedas viajar hasta Ciudad Real. Bueno, pues esta tarde, como venimos contando, hay una reunión del Consejo Interterritorial y esto que estoy contando es precisamente lo que puede suceder. Porque el Ministerio de Sanidad quiere limitar los movimientos en Semana Santa, en este caso con buen criterio. Ha bajado la incidencia a 168 casos por cada 100.000 y, bueno, parece razonable para seguir bajando la incidencia, para que no tengamos otra cuarta ola, que haya cierres perimetrales. Es lo que ha sugerido en las últimas horas Simón.
Es una cuestión de que si hay una manifestación, si hay una festividad, sea de Semana Santa, sea de San José, sea de lo que sea, y hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar esas condiciones de seguridad.
Evitar todas las situaciones es evitar los viajes. Bueno, esto es lo que sostiene el Ministerio de Sanidad y buena parte, una mayoría de las comunidades autónomas están por el cierre perimetral. Hemos aprendido, ya vamos por la tercera ola, chicos, despacio, no hay que precipitarse. Pero otras comunidades autónomas, entre las que está la Comunidad Autónoma de Madrid, yo siempre apostando por menos restricciones, son partidarias de que no haya cierres perimetrales. Es lo que ha sugerido en las últimas horas, ya digo, la presidenta Ayuso.
Vamos a seguir, mientras tanto, permitiendo que Madrid tenga una apertura, una semiapertura de todo, de toda su actividad. Así que, bueno, yo espero que la Semana Santa nos ayude a recuperarnos en cierto modo.
Bueno, pues esto es lo que parece defender Ayuso y algunas comunidades autónomas más. Esto es lo que está sucediendo en este momento en el Consejo Interterritorial. Si no se ponen de acuerdo, ¿qué ocurrirá? Todavía queda tiempo, todavía quedan veintitantos días. ¿Qué ocurrirá si no se ponen de acuerdo? Pues que no se podrá imponer el cierre. Según lo que nos cuenta Carmen Lavallén, que está siguiendo la reunión, no hay acuerdo de momento. Este es el estado de alarma que se inventó Sánchez. Claro, si no hay acuerdo sobre qué hacer con el cierre perimetral, se mandarán mensajes diferentes. Los políticos nos mandarán otra vez, después de tres olas, mensajes contradictorios. Y luego volverán a hacer lo que hizo Simón, cuando estaba claro que las Navidades habían provocado la tercera ola. No había habido, digamos, una regulación común y Simón acabó echándonos la culpa a los españoles de lo que había sucedido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y además, ante el temor a las nuevas variantes del coronavirus, España ha prorrogado la cuarentena para los pasajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica y la ha impuesto a otros 10 países con el fin de evitar que se propaguen estas nuevas variantes por nuestro país. Manuel Ángel Gómez.
La norma entrará en vigor el 8 de marzo por un periodo de 14 días. La cuarentena aplicada ya a los pasajeros que lleguen a España desde Brasil y Sudáfrica se amplía a otros 10 países, entre ellos varios africanos como Kenia, Mozambique y Zimbabue y latinoamericanos como Perú y Colombia. Tendrán que realizar la cuarentena durante los 10 días posteriores a su llegada o 7 días si se hacen una prueba y da negativa. Durante ese tiempo deberán permanecer en su domicilio o alojamiento y limitar su contacto con terceras personas y restringir sus desplazamientos solo a los imprescindibles.
Y lo que iba a ser una tranquila tarde en un parque infantil de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda termina con una pelea entre varios padres y uno de ellos lesionado. Bueno, el asunto ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que hoy ha dictado sentencia. COPE Valladolid, Javier Luna.
La refriega comenzó cuando uno de los encausados se sentó en la plataforma de acceso a un tobogán. Otros niños que estaban celebrando un cumpleaños se lo recriminaron y, según relatan el resto de implicados en la pelea, este respondió con insultos a los menores acusándoles de haber retirado supuestamente un precinto que ponía en riesgo la seguridad de sus hijas. Los insultos derivaron en una pelea y distintas lesiones por las que los tres adultos han sido condenados a multas de entre 150 y 500 euros.
Y en la bolsa hoy se ha vivido una jornada de mucha inestabilidad. El mercado ha pasado de las fuertes ganancias de esta mañana a pérdidas generalizadas esta tarde. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha llegado a rozar los 8.500 puntos. Ahí ha vuelto grupas. Ha cerrado en 8.330, con baja de un 0,3%. Han subido algunos valores, entre ellos los relacionados con el turismo, también Repsol y los bancos. Mejor le ha ido a la bolsa de Frankfurt, que ha cerrado en máximos históricos, por encima de 14.000 puntos. El mercado de bonos ha vuelto a tensarse. El rendimiento de las obligaciones españolas a 10 años ha pasado en pocas horas del 0,32 al 0,38%. Los mercados descuentan un repunte de la inflación en los próximos años. El gasto de los consumidores se disparará en cuanto se dé por controlada la pandemia. Los ciudadanos de los países más ricos del mundo han acumulado mucho ahorro. Se calcula que cerca de 3 billones de dólares en el último año. En el mercado de las criptodivisas, el Bitcoin ha ido progresando a lo largo del día. Se paga en este momento por encima ya de los 51.000 dólares.
Y en los deportes ya está Pau Gasol en España. Luis Munilla.
Sí, Vilar, enseguida estamos en el aeropuerto del Prat, pero mira, vamos a escuchar antes un sonido de José Mourinho, porque al técnico del Tottenham le han preguntado esta tarde por el gran momento de Gareth Bale.
¿Por qué en los dos últimos años le pasó lo que le pasó en el Madrid? Pregúntale a ellos, tal vez si te responden puedes entender mejor por qué se tomó un tiempo, o tal vez el ser paciente fue la razón principal para que alcanzara el nivel que mostró en estas últimas semanas.
La paciencia, dice Mourinho, que ha sido la clave con Gareth Bale. Bueno, efectivamente ya está Pau Gasol en España, el flamante fichaje del Barça ya está de vuelta y acaba de aterrizar en el aeropuerto del Prat, Albert Díez.
Sí, lo hace en Barcelona, en el aeropuerto del Prat de Barcelona, lo ha hecho hace muy poquitos minutos en un vuelo privado desde San Francisco. Todavía está Pau Gasol dentro de la terminal corporativa de este aeropuerto. Recuerdo, llega con la familia y tenemos datos, detalles de cómo van a ser las primeras horas de Pau en este regreso a España. Revisión médica para ver cómo está de esa lesión en el pie izquierdo que le mantiene 2 años sin poder jugar a baloncesto el próximo viernes. Y finalmente sabemos que la presentación de Pau Gasol va a ser posterior a las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona del próximo domingo.
Ya saben que hoy vamos a conocer el primer finalista de la Copa del Rey. A las 9, Barcelona-Sevilla, con 2-0 de ventaja de la ida para el equipo sevillista. Tiempo de juego comienza a las 8:30. En la Champions femenina, el Barcelona está ganando 3-0 al Fortuna Jorrin en la segunda parte. Y luego a las 8, Chelsea-Atlético de Madrid. Y en la Liga Iberdrola, el Real Madrid le ha ganado 2-0 al Logroño.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 15 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la 3 en Rivas. En el resto está todo tranquilo, con bajos niveles de circulación. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus en la región. Suben los nuevos casos con 122 hasta los 1.500, pero baja el número de fallecidos a 21, son 9 menos que ayer. También baja la presión hospitalaria, descienden en 49 los ingresos en planta hasta los 1.790 y también bajan hasta los 521 los pacientes en cuidados intensivos. Son 9 menos y la Comunidad de Madrid ha administrado hasta hoy el 72% de las vacunas recibidas. Son más de 500.000 de vacunas de las casi 750.000 recibidas. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, esta canción, que por otro lado es maravillosa, es la única condición que nos ha puesto Jerónimo Núñez para que hoy pudiéramos contarte a ti su historia. Bueno, en realidad son varias historias en una sola vida, porque Jerónimo es una de esas personas que ha vivido muchas experiencias, pero yo creo que siempre con un denominador común: salvar la vida a la gente. Jerónimo, que tiene ahora 64 años, es de Bárcena de Cicero, en Cantabria, pero no ha vivido ahí toda su vida. Durante 33 años estuvo en el País Vasco como TEDx, técnico en la desactivación de explosivos, neutralizando bombas de ETA. Bueno, te estoy hablando de desactivar bombas en los años más duros de la banda terrorista, así que hazte una idea de lo que debe ser ese trabajo. Ahora, en cambio, fíjate, trabaja como médico en una residencia en Castro Urdiales. Como te decía, un giro total en su vida. Bueno, pues hoy Javi Nieves ha querido poner su mirada en la historia de Jerónimo. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás? Pues bien. Fíjate si es importante la vida de Jerónimo, que salvaba la vida de una forma y ahora lo hace de otra. La de, ¿verdad?, gente que tendrá que agradecerle estar vivo a Jerónimo, ¿verdad?
Pues sí, 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 sí.
Porque desactivaba explosivos y se licenció en Geografía e Historia y después en Medicina. Pero es que, de hecho, tenía poco tiempo para estudiar y lo hacía en el coche mientras esperaba, por ejemplo, que desalojaran un edificio en los que él tenía que entrar para neutralizar una bomba. Él se ponía a estudiar. Se casó, tuvo 3 hijos. Su mujer enfermó, la trasladaron a una residencia y allí falleció. En esa residencia, en una residencia que trabaja actualmente como médico, atienden sobre todo a ancianos con grandes demencias, a pacientes psiquiátricos crónicos de distintas edades, pero con una fuerte carga de agresividad y con agitación nocturna. Y su residencia, obviamente, pues también ha pasado la pandemia, y con lo crudo de la pandemia, porque la primera ola del COVID dejó 62 contagios, 18 muertos, que vuelve a ser otra tragedia. Pero fíjate, la directora de la residencia La Loma, donde trabaja Jerónimo, dice que sin él todo hubiera sido mucho peor. Así que es un auténtico héroe en esta faceta, en la anterior, y una vida entregada a los demás, Pilar.
Ya lo creo, pocas personas pueden decir lo mismo, ¿no? Jerónimo Núñez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Aquí me habéis tocado la fibra sensible con Bruce.
Qué gusto tienes, te lo alabo, de verdad, River.
Bah. Por 1980, muchos recuerdos.
¿Por qué es tan importante esta canción? ¿Por qué te gusta tanto escucharla?
Bueno, en aquella época, 20 y pocos años, en fin, la vida se veía de otra manera y además de River resume muy bien lo que empieza en la adolescencia con ilusión, luego el choque contra la vida real, las decepciones, en fin, una vida normal. Ajá. Ahora bien, si me permitís, reniego totalmente de eso del héroe. Bueno, el héroe en la mitología... El héroe en la mitología griega es una mezcla de ADN divino y humano. Yo soy, mi genética es 100% humana, hasta el punto de que cojo catarros como todo el mundo. O sea que soy una personita normal.
Jerónimo, bueno, también se puede entender como aquel que entrega su vida por los demás, pero una condición indispensable para ser héroe es que uno no se ponga a sí mismo la medalla. O sea, vas por el buen camino.
No, yo creo que en nuestra cultura se va por muy mal camino en que se pongan las medallas quienes menos arriman o arrimamos el hombro. Generalmente el trabajo más sacrificado es el menos reconocido, pero es parte de nuestra cultura.
Como estamos contando tu historia, la verdad es que, en fin, es apasionante toda ella, porque, bueno, pues empezamos, por ejemplo, ¿no?, cuando eras formabas parte de los TEDAS en el País Vasco, porque además fue un destino que elegiste tú. ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos, ¿por qué decidiste ir al País Vasco?
Bueno, decidí ir al País Vasco porque viví en Santurce. Obviamente era una decisión lógica y además muy fácil de conseguir en aquella época ser TEDAS en el País Vasco.
Oye, Jerónimo, ¿tú crees que se ha hecho buena memoria histórica de ETA? ¿Tenemos en estos momentos en España una certeza, una idea clara de cómo actuaba ETA?
No, la memoria en lo que desagrada y cuesta asumir tiende rápidamente al olvido. Yo creo que puede ser un buen recurso a nivel de sociedad. Y me parece mejor, igual que ocurrió con la Guerra Civil u otros acontecimientos muy crudos, que se analice con el paso del tiempo y con objetividad. Ahora, pues cada cual arrima el asco a su bando. Y efectivamente, para quienes lo padecimos o padecieron de cerca, pues son momentos de bastante amargura ver cosas que suceden ahora, el acercamiento de presos, etcétera, pero hay que dar tiempo al tiempo.
Oye, tú viviste esos momentos, como decimos, tú, bueno, pues estabas ahí en primera línea, viviendo momentos complicados, durísimos. ¿Cómo es que es verdad que te ponías a estudiar mientras esperabas? O sea, ¿cómo es eso? Cuando estabas esperando para una intervención, esos tiempos de espera a veces largos, ¿cogías los libros, Jerónimo?
Eso es anecdótico. Yo creo que cualquier estudiante universitario lo entiende. Cuando aplican los exámenes, y tienes un examen al día siguiente, a 2 días o 3 días, pues estudias, aunque sea debajo de la sombra de una farola.
Y la foto, por cierto, que se ha hecho viral en los últimos días, es verdad, de ese chico que estaba estudiando ese repartidor, ¿verdad?, que en un tiempo de descanso pues estaba con el libro debajo de la farola, sí, sí.
Pues exactamente igual. Si tengo el examen pasado mañana, pues aprovecho hasta el último momento y en cualquier lugar era bueno. Y además ayuda a bajar otras tensiones.
Uh-huh. Ya, pero claro, lo tuyo fue que estudiaste 2 carreras, Jerónimo, o sea, quiero decir, mientras, o sea, que me parece, no es por nada, pero me parece un reto increíble, ¿no? Mientras estabas en una situación con una profesión verdaderamente compleja, límite, que me imagino que te llevaba a vivir situaciones, pues, no sé si de miedo intenso, pero por lo menos de estar en una gran tensión, y aún así, eras capaz de ponerte a estudiar en esos ratos y sacar adelante 2 carreras, Geografía, Historia y Medicina.
Bueno, mira, vamos por partes. El desactivar artefactos explosivos, cuando estás en ese mundillo, se convierte casi en rutinario. O sea, que cada vez que iba a una intervención no era ir al apocalipsis ni al fin del mundo, era una cosa que hicimos anteayer, el otro día. Es decir, la tensión se va acumulando cuando vas comprendiendo que el artefacto pueda ser real. Y luego, el hecho de estudiar, yo he estudiado lo que me ha gustado. La historia para mí era un vicio. Y más que estudiar era pasármelo bien. Y la medicina, pues, era mi segundo vicio y lo mismo. Es decir, que tampoco soy un sacrificado hice lo que me gustó. Tengo que dar gracias a la vida.
Desde luego.
Oye, Jerónimo, sin ánimo de verdad, sin ánimo de ponerte una medalla, simplemente por contar la realidad y para entender un poco la dimensión de qué explosivo has dado gracias siempre por haber podido desactivar, qué explosivo podría haber causado un daño irreparable, todos, bueno, pero qué explosivo tú dijiste, menos mal que alguien ha desactivado esta bomba que estaba puesta para hacer un daño extraordinario.
Pues mira, yo el que recuerdo, además me lo han recordado hace unas semanas porque se le atribuye a Churre Urola, alias Portoto, que nos lo han traído aquí a Santoña, además ahora lo tengo de vecino. Entonces, recuerdo uno porque realmente la vida que salvé fue la mía, se casó de mi compañero, había puesto una trampa en el fondo de la olla, tenía un antimovimiento y un sistema de tracción. Y aparentemente había fallado, porque claro, parecía un fallo tan inocente que no nos lo creímos y poquito a poquito la desmontamos. Y esa es una de las veces que dices, bueno, a Dios gracias tuvimos la inspiración.
Es así, es un poco lo que contaba ya al principio, ¿no? Tu vida al final son como muchas vidas en una vida que es la tuya, ¿no? Porque has tenido esas situaciones que nos estás contando. Y luego, fíjate, has vivido como médico y en una residencia, en esta residencia de La Loma, una situación totalmente distinta, ¿no? Pero también muy dura, ¿no?, con la pandemia. ¿Cómo han sido estos meses en la residencia?
Pues, ahí realmente lo que cuentas es azar. Estás haciendo tu trabajo diario. Por cierto, nuestra residencia es un poco atípica. Hay un grupo de personas mayores, pero hay también enfermedades de estas que llaman raras. Durante la primera ola murió o tuvimos que dejar morir, retirar las medias artificiales a una joven de 31 años que le habían diagnosticado Alzheimer con 27 y no tenía COVID, no tenía nada. Pero quiero decir que hay cuadros muy dramáticos. Y luego la mitad son psiquiatría pura y dura, enfermos crónicos que no tienen, digamos, la forma de una cura definitiva, sino que están ahí algunos, desgraciadamente, toda su vida. Y aquí pues llegó el COVID, como llegó a otras residencias. Nosotros además teníamos el hándicap de estar pegados al País Vasco, que es donde aquí en el norte más rápido caminaba. Dábamos por hecho que iba a entrar. Somos más de 100 trabajadores, entonces sin medios de protección suficientes, los trabajadores de residencias no son auxiliares de clínica que estén en una planta de infecciosos, todo lo contrario, los agricultores están para contactar directamente y estrechamente con todos los ancianos, hay que lavarles, darles de comer, vestirles, es un mundo totalmente distinto y ahí el virus entra y triunfa. Eso ya lo sabíamos, yo tuve una charla con ellos, le dije, vais a ver cosas muy duras, que nunca habéis visto, y el que quiera, pues puede dejarlo. Ninguno lo dejó.
Oye, ¿dónde te has sentido más vulnerable? ¿Ante la enfermedad, ante, por ejemplo, el COVID o ante una bomba?
Francamente, ante el COVID. Primero porque era un agente desconocido en ese momento. Yo vi allí a todos los trabajadores, echaron el resto y todos sabían que podían contagiarse y tenían familias y no se sabía exactamente cuál iba a ser el resultado final. Y claro, ver continuamente personas enfermando y muriendo es durillo.
Te emocionas, Jerónimo, no me extraña, porque la verdad es que habéis vivido unas situaciones muy, muy duras en las residencias. Tenemos que recordar, ¿no?, cómo fue, bueno, lo que... Es que ha pasado un año ya prácticamente, ¿no? ¿Cómo fue ese comienzo, además? Como tú decías, prácticamente al principio sin medios, sabiendo que tenías que estar ahí sí o sí de todas formas, ¿no? Ayudando y acompañando a las personas que estaban en esa residencia, que en tu caso además son personas con algunas patologías graves, como estamos comprobando, ¿no? Y también otros ancianos. Ha pasado un año, Jerónimo. Creo que ya estáis todos vacunados, ¿verdad?, en la residencia. ¿Cómo ha cambiado las cosas?
Bueno, ha cambiado radicalmente. Esto es, digamos, si me permite el ejemplo, pues como si fuera una gripe, ¿no? Te vacunas. Puede haber algún caso aislado, no cabe duda, porque la vacuna no es 100% efectiva, pero no tiene nada que ver con un contagio masivo.
y además un agente que entra nuevo en nuestro sistema inmunitario no tiene memoria de él y por tanto está en blanco. Y una de las cosas más duras también fue los aislamientos. En las personas mayores, un aislamiento, no ver a su familia. De la noche a la mañana, quienes atiende y les daba cariño y demás, va vestido como un extraterrestre, ves caras de susto. Y luego, tener a 80 y tantos, 90 pacientes psiquiátricos aislados es fácil de decir.
Pero me imagino que verás de alguna manera ya te preguntamos a ti como a gente, a cualquier otro trabajador en una residencia, ¿no? Se ve un poco ya el final del túnel, ya ha descendido en un 97% prácticamente, ¿no? La letalidad de la enfermedad en las residencias.
Sí, no, ahora mismo estamos, yo digo, el centro más seguro ahora es la residencia, no la calle. Salvo, claro está, que salga alguna cepa y que la vacuna falle. Y os voy a decir una anécdota. Hace años que la vacuna de la gripe no fue del todo certera. Nosotros en 5 semanas tuvimos 21 fallecidos, más que con el COVID. Lo que pasa es que a nivel mediático, si murieron por gripe personas mayores con enfermedades, pues era normalito.
Sí.
O sea que esto también que vulnerabilidad, claro, de las personas.
Esto ha tenido también un componente mediático muy importante. Aquí cada vez que declaraba, qué sé yo, la ministra del ejército, vamos, sobre los ancianos muertos allí, abandonados, entre otros ancianos, no sé qué, automáticamente empezaban a llamar familiares, ¿qué le pasa a mi padre? ¿Por qué no queréis enseñarnos? Se genera una tensión que no, no era necesaria.
Oye, Jerónimo, eso que has dicho, se habla poco también del aislamiento, ¿no?, en el que han tenido que vivir durante tanto tiempo tantas personas, algunas tan mayores. Entiendo que ahora con las vacunas, por fin, habrás vivido todo lo contrario, ¿no, Jerónimo? O sea, personas que por fin pueden, no sé si pasear, volver a ver a sus familias. ¿Cómo ha sido ese momento también?
No, efectivamente, ahora ya nosotros de hecho ya visitas familiares en condiciones de seguridad muy estrictas con EPIs y demás se estaba haciendo. Claro, muy poco tiempo, la persona a veces no reconoce al familiar porque claro, viene enmascarado, ya tienen dificultades estando en presencia normal, pues así, pero bueno. Ha mejorado y yo creo que mejore más todavía cuando nos permitan salidas, por ejemplo, hacerlo ya. Pero claro, dependemos mucho de lo que pase en la calle. Lógico. Nosotros somos una prolongación de la calle. Si van bien las cosas, pues nosotros nos irá muy bien. Y si van mal, pues tenemos que seguir ahí recluidos, pues no sé cuánto tiempo.
Tienes 64 años, ¿te piensas en la jubilación con 64 años o no, Jerónimo?
Bueno, de momento no, mientras no. Ahora estoy, como siempre, trabajando a gusto, haciendo pues las cosas que me interesan, y bueno, mientras sea útil, bien, el día que se acabó, pues se acabó, nada más, otro paso en la vida.
¿Te sigues poniendo la canción de Bruce, de River, cuando, no sé, a lo mejor tienes un momento especialmente tenso o...? Yo qué sé, no sé,
sí.
¿Para qué la usas? ¿Sí?
La pongo muchas veces, bueno, de River, de los Creedence y en fin.
Vamos, que tienes buen gusto, no te lo quita nadie eso.
Eso es verdad, eso es verdad.
Aparte de bueno, vaya...
Yo no sé, sí. Echando la vista atrás, fíjate, me estaba acordando del cuento de Navidad de Dickens, que serías el ejemplo perfecto, y entiendo que no te quieras poner ninguna medalla, pero si echaras la vista atrás y si te permitieran ver qué hubiera ocurrido si no hubieras estado en determinados momentos, la vida para muchas familias sería completamente distinta. Me imagino que te habrán dado las gracias de muchas formas, pero estoy seguro que si te agradecemos todo tu trabajo, estamos hablando en nombre de mucha gente.
Desde luego. Bueno, pues no me queda otra cosa. Ya sé que vas a decir que no eres un héroe otra vez, pero ya no te vamos a dejar ni que lo digas. Jerónimo Núñez, ha sido un placer conocerte. De verdad, vaya historia la tuya. Gracias por compartirla con nosotros y con los oyentes de la tarde. Un abrazo enorme, ¿eh?
Un abrazo a vosotros y que perdonen los oyentes mi poca profesionalidad mediática.
No, por bueno, favor, ¿qué dices? ¿Qué dices? Uno no tiene más que ser uno mismo y eso es lo importante, lo que tú eres. Gracias, Jerónimo. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Pasar buena tarde, hasta ahora.
Adiós. Es que, Javi, es increíble la vida de algunas personas.
Pues fíjate. Un hombre que ha estado desactivando bombas media vida, intentando que ETA no consiguiera lo que pretendía hacer, que era el mayor daño posible, y que después le toca pues luchar contra el COVID en una residencia. Bueno, es una historia maravillosa, ¿verdad,
Pilar? Maravilloso.
Un tipo que, gracias a Dios,
sí,
verdad, ha estado ahí.
Bueno, Javi, gracias, ¿eh? Hasta el próximo día. Un abrazo
hasta
también para ti.
Hasta el próximo día, Pilar. Adiós.
Ahora es momento para la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Buenas tardes. No sé si has echado números últimamente, pero mi consejo es que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Lo que pasa es que cambiarlo es realmente fácil. Te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Pues nuestro entrevistado, Jerónimo, nuestro protagonista de esta historia que hemos compartido con Javi Nieves, no quería que le pusiéramos la medalla de héroe a pesar de esta vida entregada a los demás en su trabajo. Y es verdad que a veces utilizamos, muy habitualmente esta palabra de héroe. Pero bueno, hoy estamos buscando, no sé, entonces, llamémosle esas personas que han sido capaces realmente de llevar a cabo un acto, por los demás, que quizá ni siquiera pensaban que podían hacerlo, pero que en un momento determinado, se vieron abocados a ello. Oye, y fueron valientes y lo consiguieron. Pequeñas y grandes historias de nuestros oyentes también esta tarde. Fernando, Rosa, ¿qué cuentan?
¿Qué cuentan los
oyentes? Pues mira, ahora son los oyentes los que nos cuentan historias tan increíbles como esta de David.
Mi nombre es David, soy de San Lorenzo del Escorial. Este verano, en una urbanización, la depuradora succionó a un niño, estuvo más de 2 minutos succionado y sin poder sacarle ni 2 socorristas ni 4 padres. Y yo, al ser fontanero, fui corriendo a apagar la depuradora y creo que gracias a ese minutito, pues, Javi sigue entre nosotros. Venga, un saludo.
Por favor. Bueno, oye.
Bueno,
estupendo.
Bueno, buena la guarda.
Y bueno, ya sabemos lo que hay que hacer si pasa algo parecido.
No, pero es verdad.
Apagarla. Apagarla.
Es que me da un vuelco el corazón porque es que este tema de que te succione el... Sí, lo de por donde lo que es el desagüe de la piscina pasa a veces y no puedes salir, incluso adultos les ha pasado que no pueden salir de la fuerza, madre mía.
Sí, qué horror. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, y este chico iba a entregar un paquete y se convirtió en héroe por un día.
Hola, la gente. Pues mira, no sé si es héroe, pero por lo menos una gran satisfacción. Mira, yo trabajo en correos y esta Navidad, llevando una medicina a un piso, escuché gritos y bajaba una madre con su niño de 2 añitos en brazos, blanco. Pues yo le di a la señora el envío y me puse con el niño en volandas a hacerle la maniobra para ver si expulsaba algo. Pues al final conseguimos que tosiera y que llorara, porque el niño estaba, ni articulaba palabra. Yo creo que sí que le sabe la vida, pero bueno, yo me siento muy orgulloso de ello, ¿vale? Un saludo.
Pues, estupendo.
Sí, sin duda.
Tienes motivos, desde luego, para sentirte orgulloso, sí.
Esos momentos son muy malos, cuando los niños se quedan ahí traspuestos, no sabes qué hacer.
Sí, pues mira, ser valiente y hacer lo que hizo este chico, pues salvarle la vida al niño. Bueno, y la de cosas que nos enseñan los oyentes, mirad.
Buenas tardes, gente. Estaba de enfermero en el servicio de urgencia en un pueblo de Cáceres. Llamo a la policía municipal porque había un chico que estaba con su novia sentado en un banco. El banco era metálico con un agujerito. Había metido el dedo y no lo podía sacar. Entonces fuimos a realizar el servicio y se me vino a la cabeza que para sacar el anillo se mete un cordón entre el dedo y el anillo y se le da vuelta y sale el anillo. Pues a mí se me ocurrió que el muchacho diera vuelta girando sobre su dedo y tuve la suerte de que el experimento resultó. El muchacho quedó libre y la gente que había allí pues me aplaudió y no sé, sentí una gran emoción.
Pues sí.
Ay, qué bueno. O sea, hizo que diera vuelta sobre sí mismo, entiendo, con el
para encontrar la posición seguramente en la que había entrado. Había movido el chaval el dedo
Claro,
y entonces
fíjate.
Ya no se salía. Y hombre, si ha entrado, por algún sitio ha entrado, ¿no?
Hombre, sí, que salir.
Se quedó atrapado allí, no había manera.
Y además porque... es que eso te va poniendo cada vez más nervioso.
Ay,
voy a ser el hombre pegado a un banco. Y te imaginas durmiendo con el dedo en el banco, te imaginas...
Ojito con los bancos con agujeros, ¿eh?
Viviendo con el banco, el hombre que llevaba un banco...
Para el resto de su vida, sí.
Y entonces vas pensando estas cosas y te vas poniendo cada vez más...
Más nervioso.
Bueno, pues nada, historias de esos héroes inesperados, ocultos, que están saliendo esta tarde gracias a los oyentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Los Mossos de Escuadra han detenido al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Pues esta es la última hora.
A las 9 de la mañana llegaban varios agentes aquí, a las oficinas del Camp Nou.
Pues estamos aquí, en las puertas de la comisaría.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
José Manuel Olivero, buenos días. ¿Qué es lo que se está buscando y qué se está investigando?
Pues aquellos contratos, ¿te acuerdas que se le llamó Barça Gate? Unos contratos que superaban las previsiones.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
El vestuario es una burbuja respecto a todo lo que pasa alrededor, porque han pasado tantas cosas que yo creo que estos jugadores ya se han acostumbrado a que están en un club sin rumbo de ningún tipo y viven absolutamente al margen.
En la radio todo pasa en COPE.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Señores pasajeros, bienvenidos a Hipergoria, el supermercado El Corte Inglés. A su izquierda, auténtico lomo de novillo argentino. A su derecha, los mejores vinos de Nueva Zelanda. Y allí, la selección más completa de productos artesanos de España. Y introduzcan en su carro los productos que quieran y disfrútenlos.
Gran feria de alimentos internacionales de Hipergoria, el supermercado El Corte Inglés. Miles de productos para comerse el mundo.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cambiar tu empresa o evolucionarla no es lo mismo. Por eso en Ibercaja hemos creado una herramienta de diagnóstico empresarial para evaluar tu negocio y que puedas tener una empresa del futuro y con futuro. Entra en ibercaja.es/empresas y descúbrela. A nuevos tiempos, nuevas soluciones. Ibercaja, el banco del vamos.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Life, na, 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 na. Life is life, na, na.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio del lavavajillas concentrado de Aldi. En envase reciclado, ahora en formato ahorro y a solo 1,59. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La guerra es una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Independientemente de cuestiones filosóficas, la guerra impregna todas las artes que te puedas imaginar. La pintura, la literatura, la música y, por supuesto, el cine. ¿Por qué? Pues porque en la guerra se dan cita lo peor, pero también lo mejor del ser humano. En ella surgen los grandes héroes y los peores villanos. La gran pantalla es ideal para reflejar esos grandes acontecimientos, como son, por ejemplo, las batallas históricas. Tenemos pues una imagen, ¿no?, de lo que ocurrió en las Termópilas, o de las hazañas de Alejandro Magno, o de cómo luchaban las legiones romanas, todo gracias al cine.
Con solo un hombre decir no quiero, tembló Roma. 10,000 voces dijeron no.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
Tendrías que ver el Coliseo hispano. 50,000 romanos mirando cada movimiento de tu espada, ansiando que des el golpe mortal.
Joey, ¿te gustan las películas de gladiadores?
Bueno, espero que a ti sí que te gusten estas películas de gladiadores, porque hoy en la tarde toca sesión de peplum, de aquellas películas de romanos o de griegos que llevaban esa especie de túnica. Bueno, vamos a saber hasta qué punto las batallas que se reflejan en las películas históricas son ciertas. ¿Cómo de fieles a la realidad eran? Por ejemplo, ¿combatían los espartanos desnudos? ¿Cómo fue lo del caballo de Troya? ¿Cómo era la lucha de gladiadores? ¿Cómo avanzaban las legiones romanas? Bueno, todas estas preguntas y muchas más las vamos a responder con la ayuda de Guillermo Díaz, es escritor y divulgador apasionado de la historia y el cine. Hola, Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, Fernando, ¿cómo estáis?
Hoy has juntado estas dos pasiones tuyas en un libro, Grandes batallas en la pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. En él repasas algunos clásicos del cine, como por ejemplo Espartaco.
Es preferible estar aquí, como hombre libre, entre hermanos, sabiendo que nos aguarda una larga marcha y una dura lucha, que ser el ciudadano más rico de Roma, engordando con la comida que no se ha ganado y rodeado de esclavos.
Ese clásico de Kubrick de 1960 con Kirk Douglas de protagonista. ¿Cómo refleja la realidad de la lucha entre gladiadores esta película, Guillermo?
Bueno, pues lo que es la lucha de gladiadores la refleja mal, tirando a regular, porque, bueno, en primer lugar no hay árbitros, los gladiadores tenían árbitros. En segundo lugar, está el pulgar, el famoso pulgar arriba, pulgar abajo, sí, tan cinematográfico y tan alejado de lo que sabemos, además que aquí no hay ninguna duda, que determinaba el destino de un gladiador vencido. No era con un dedo, sino con palabras, utilizaban palabras. Por poner un ejemplo, decían mite, una vez estaba el gladiador ya de rodillas, hecho polvo, sí, ahí pidiendo clemencia, y el vencedor lo tenía cogido del pelo y con el cuchillo al cuello, pues decía el editor de los juegos, que era quien los pagaba los juegos, fijaos la palabra que se utilizaba, determinaba, pues decía mite, y es déjalo, o iugula, no hace falta que os explique lo que significa, ¿no?
Sí, está bastante claro. ¿Y fue Espartaco un libertador que luchó contra la esclavitud?
Tampoco. Espartaco, la verdad es que no fue un buen tipo, tampoco un mal tipo, sino un hombre de su tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que perder de vista que la esclavitud, tanto en la Grecia como en la Roma clásica, se consideraba como parte de la naturaleza. Tenía su origen incluso en tesis aristotélicas, ¿no? La esclavitud era parte de la naturaleza. ¿Qué quiero decir? Nadie ponía en tela de juicio que los esclavos tenían que existir, ni siquiera los propios esclavos. Lo que no querían ser era esclavos ellos. ¿Qué quiero decir? Espartaco no hace una revolución social para libertar a todos los esclavos de Roma, sino que lo que hace es una revolución para escaparse él y sus amigos. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues que es verdad que pilla una Roma muy debilitada, que acababa de sufrir, hacía relativamente poco, la catástrofe de Aníbal, que fue una verdadera hecatombe. O sea, Aníbal fue el terror absoluto para los romanos. Y Espartaco encuentra una Roma debilitada, que además tiene muchas guerras en el exterior, ¿no? Tienen guerra en Tracia, con Mitrídates, el rey del Ponto, en las Galias tienen follones también. Entonces se encuentran con un Espartaco que tiene la cosa fácil porque hay pocas fuerzas en Roma. Y fíjate, la evidencia de que no era un buen tipo y no buscaba la libertad y ansiaba el irse y formar una familia, cogerse una hipoteca y coger un trabajo, era que él llega a tener la salida de la península itálica. Si Italia tiene forma de bota, pues la, sí, parte de arriba de la bota, ya no se interpone nadie en un momento determinado entre él y su libertad. Y en vez de huir, y huir hasta el continente, por decirlo así, perderse en la Europa central, decide darse la vuelta y seguir saqueando en Italia, irse al sur, a Capua, uh-huh. donde hay buen vino y buenas juergas, y bueno. campar allá a sus anchas hasta que ya llegaron las legiones de verdad, que son estas que estaban fuera, y dieron muerte, le dieron muerte, claro.
Muy bien, ya nos has destrozado el mito. Vamos a seguir con gladiadores legendarios. Ridley Scott lo inmortalizó también, claro, en Gladiator.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Felix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Gladiator, esta película de Ridley Scott, probablemente una de las películas más vistas, sin lugar a dudas, de los últimos años de la historia. Creo que Ridley Scott se documentó bastante, pero ¿es fiel la imagen que da de los gladiadores?
No, de hecho no lo es ni tiene por qué serlo, ¿eh? A ver, hay una cuestión que yo quiero dejar muy clara. El cine no tiene por qué reflejar la realidad como es. El cine es un arte, es una disciplina más del arte, y no tiene por qué formarnos a nosotros, a los espectadores, ¿no? Pero es verdad que sí generan imaginarios. ¿Qué quiero decir? Si yo os pregunto por un espartano, pues os lo imagináis embadurnado en aceite con una capa roja y musculoso, ¿no? O un gladiador, pues te viene a la cabeza los que has visto en Espartaco, en alguna serie de televisión, o en esta Gladiator que estás diciendo. Esta película, sí es verdad que lo que es la recreación del Coliseo, el ambiente, el estruendo que se producía en el interior del Coliseo de Roma, sí está muy bien reflejado. Pero luego, ya una vez empieza el combate, esto no está tan bien estipulado. Es verdad que se ve algún ascensor de refilón, pero no claramente. Los gladiadores subían en ascensores de debajo de la arena, con un sistema de poleas. El combate de gladiadores, además, no tenía tanto adorno. Tenía adornos, pero no tanto, ¿no? Era un combate... era el peor de los combates. Quiero decir, si yo en toda la antigüedad, en todas las batallas y los modos de combate que se daban en la antigüedad, tuviera que elegir uno, el último que elegiría era el combate de gladiadores. ¿Por qué? Porque era donde más gente moría. En una batalla moría muy poquita gente, lejos de lo que las películas nos han contado. Pero en un combate de gladiadores, pues hombre, más posibilidades tenías porque eras tú el otro y podían decirte en vez de mite, yúgula, ya. ¿No? Si bien es cierto, no decían tanto yúgula porque incrementaba la factura de quien tenía que pagar los juegos. Si tú decías yúgula, el juguete roto hay que pagarlo, que eso también pasaba.
Ya. Oye, lo has mencionado antes y, bueno, pues si nos vamos un poco más atrás en el tiempo y en la historia, nos encontramos con Leónidas y sus 300.
Ningún hombre persa o griego amenaza a un emisario.
Traes a las puertas de mi ciudad las cabezas y coronas de los reyes que habéis derrocado. Insultas a mi reina. Amenazas a mi pueblo con la esclavitud y la muerte. Oh, he escogido bien cada palabra, persa. Quizás deberías haber hecho lo mismo.
Bueno, 300, año 2006, película de Zack Snyder, ¿qué ocurrió en la batalla de las Termópilas? ¿Cómo eran esos hombres de Leónidas y el ejército persa de Jerjes? ¿Era tan desastroso como se nos muestra?
No y no. Todo así. Para eso,
ya veo, ya todo, fuera, no, no.
Claro, si fuera para decir check, lo que recomendaba.
Claro, no habría libro, efectivamente.
Claro, no habría libro.
Es lo interesante, entonces, claro.
Entonces, en este caso, por ejemplo, el aspecto físico de un espartano no podía ser el de estos colosos supermusculados tan bien hechos que se ven y que tanto agradece el público. Es decir, o sea, que esto está muy bien, es muy bonito.
Sí.
En realidad es la adaptación de un cómic de Frank Miller, pero, a ver, no, de entrada, aquí no se comía carne todos los días, ¿eh? Es decir, con lo cual, la carga proteínica... No había tanto
músculo, no había de dónde sacar.
No. Es más, un espartano sería más un tipo nervudo, chiquitajo, ya. Si lo vemos con respecto a nuestros tiempos de ahora, y quizás sería grande para su tiempo, pero sería gente muy enjuta, muy fibrosa, extremadamente fibrosa, pero canijillos.
Pero fuertes.
Y, por cierto, Claro, sí. Y no, bueno, fuertes y un poco de...
Pero canijos. Sí. No, Guillermo, mira, es un anticipo de verdad fantástico, yo creo que para leer este libro tuyo. A mí, por lo menos, vamos, estoy convencida de que los oyentes van a ir directos, porque ya solo con las pistas que nos has dado, merece la pena una buena lectura de estas grandes batallas en la pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Repaso por estas y otras películas que tantas veces hemos visto, pero para que veamos la otra realidad, ¿no? La auténtica, la histórica, y nos lo cuenta Guillermo Díaz de esta manera tan excepcional. Guillermo, gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo. Adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo. Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda. Un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Le veo a usted que se está afeitando también.
Carlos,
le veo a usted.
Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásalo.
Espérate, Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tiempo de juego en la cadena
COPE. Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde de miércoles estamos descubriendo auténticos héroes entre los oyentes del programa que han hecho cosas a veces pequeñitas, a veces grandes, Rosa, emocionantes, sí. Historias a veces. Cuéntanos.
Sí, sí, todas ellas muy sorprendentes. Mira, esta mujer lo tuvo claro. ¿Qué hay fuego? Extintor en mano.
Hola, buenas a todos. Estábamos trabajando y olía quemado. Empezamos a buscar y salía humo de la caja de las luces. La abrimos y asomaba una llama pequeña. Mis compañeras gritaban y gritaban, ¡fuego, fuego! Y yo no lo dudé. Me armé con el extintor, me sentí poderosa, me vine arriba y no paré de apretar hasta que dejé el extintor seco. La que preparé fue gorda. El extintor era de polvo y se lió una que estuvimos 5 personas limpiando durante 2 días. Toda una tienda que encima era de alimentación. Y todo esto para apagar una pequeña llama. Bueno, aún así fui muy admirada, muy elogiada, todo el mundo
pues
me
felicitó
y yo pues me sentí muy orgullosa.
Pues muy bien, porque el fuego se apagó, ¿no? Pues ya está, es lo importante.
Hombre, siempre hay que apagarlo. Bueno, vamos a conocer la historia de este veterinario.
Hola gente, pues en mi caso el héroe fue mi hermano. Yo tenía como 7 años o así y estaba acariciando un ternero recién nacido cuando entonces la madre se vino a por mí y yo quedé totalmente en shock. Y mi hermano, con solo 3 años más que yo, se lanzó al ruedo y apartó la vaca que me embestía seguro, seguro. Y todo terminó en un susto tremendo, como se podrán imaginar. Y por cosas, pues hoy en día soy veterinario. Gracias, un saludo.
Mira tú.
¿Ah? Sí,
que viva experiencias, la vaca por él, fíjate.
Sí, que nos marcan la vida y fíjate, acaba siendo veterinario. Bueno, Pilar, vamos a terminar con algo que es de película. Fíjate tú qué valentía la de este oyente.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo lo que hice, que seguramente ahora no lo haría, yo llegaba a casa a comer con el vehículo de la empresa y vi persona alta, muy delgada, desgarbado, corriendo, muy, muy desesperado. Y luego a los 10 segundos un policía nacional con el arma en la mano. ¿Y qué pasó? Pues que se giró por una calle, que yo 2 calles más allá es donde yo vivía, y en vez de pararme en la puerta de casa para comer, digo, a ver si me cruza por el siguiente cruce. Cruzó, le pegué un acelerón a la furgoneta, tiré del freno en mano, se giró y se trompezó. Me bajé yo y lo cogí. Y a los 8 o 10 segundos llegó todo asfixiado el policía nacional y así hizo con él. Parece mentira que haya yo hecho esto. Un saludo para todos.
Fíjate.
Bueno, pues eso. Una persecución, como tú dices, Rosa, de película.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el diario El País. Es una de las fotos más antiguas que se hicieron en España, en concreto en Murcia, nada menos que en 1869. El cuadro es sencillo. En el fondo una casa de 2 pisos con la fachada de mampostería, un tejado con las tejas bien ordenadas y bien limpias. Y en el camino que hay junto a la casa un burro que tira de un carro de varas con 2 ruedas muy grandes. Sobre el carro 8 grandes tinajas, tinajonas, tan altas como una persona, muy panzudas, con la embocadura muy ancha, casi barriles de barro. El carro es pequeño, así que las tinajas están atadas con sogas gruesas a los lados, en el pescante, en el cabezal, en la perilla. La carreta está toda sobrecargada de bocas y tripas gigantes que esperan saciar una sed profunda, sin fondo, una avidez quizá de años. El aguador, vestido de claro y con un fajín, tiene que agarrar con fuerza los arreos para que las tinajas vacías no se hagan con el mando del burro y lancen a la bestia a buscar como sea, por donde sea, un manantial, una fuentecica o un arroyo. El aguador sabe que para la necesidad de las tinajas hay que tener tiento. Mejor esperar a que anochezca y que sea la sed y que no sean las tinajas las que en medio de la oscuridad le guíen a la fuente. De noche iremos, le dice el aguador al asnillo con palabras de poeta. De noche iremos, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, una tarde que, bueno, los oyentes se han convertido en pequeños grandes héroes, ¿no? A veces inesperados, a veces ocultos, a veces de forma accidental, pero que han querido compartir sus historias con nosotros aquí en la tarde, aquí en la radio. La radio, que es tu radio, que es COPE y que continúa ya con la linterna de Ángel Expósito.